igual me cierran aquí en esta ventana donde estoy y me dejan en cuarentena.
Ah, sí. ¿Te has besado de tornillo con Ortega Smith?
Sí. Le he lamido las manos. Buenas tardes, amigos y amigas de la Guskirratia. Estáis aquí en Grupo Salvaje, otro martes más. Cabalgáis con nosotros. Estamos en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis ahora en la web, le dais al botón de directo y contactáis con nosotros, claro. Sí, ¿no? No,
eso es. Contactáis también, a distancia, ¿eh? A claro, más de un metro.
Claro, más, eso es. También tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Nuestro correo es salvaje@eguski.eu. Mañana la repetición de este programa es a las 8 de la mañana aquí en la Eguski y también os podéis descargar los podcasts en la stand, en iTunes y en iVoox.
Que como está todo el mundo ahora trabajando en casa, tranquilamente, a las 8 de la mañana, a ver, escucha Grupo Salvaje.
Ahora mismo, que igual los han mandado a casa diciendo que hay una cosa por ahí, un virus que mata menos que yo que sé qué.
Nada, Grupo Salvaje es un programa libre de coronavirus.
Exactamente.
De momento.
Por ahora sí. Luego nos haremos las pruebas. ¿Qué tal la semana?
Pues hasta los mismísimos ya de tanto virus y tanta historia. O sea, es que no se habla de otra cosa. Estamos ya saturados.
Cortinavirus es lo que le llaman.
A ver si nos mata todo ya y nos dejen tranquilos.
Es de cachondeo.
Todo el día con lo mismo. Madre mía.
Por eso nosotros no vamos a hablar hoy de virus. No, vamos a hablar de algo mejor.
Muchísimo mejor, porque el domingo fue el 8M, el Día de la Mujer. El día
ojo, se está desvirtuando el Día de la Mujer, porque no es el Día de la Mujer. En origen era el Día de la Mujer Trabajadora.
Eso es.
No es el Día de la Marquesa de qué bien vivo y qué bien... No, de la mujer trabajadora.
De la currela, exactamente.
En la trabajadora incluimos también a la que está en casa criando a los hijos o cuidando ancianos o haciendo las tareas del hogar. Aunque no cobre, también es trabajo.
Por supuesto.
Pero yo creo que es importante hacer esa distinción.
Uh-huh. Y vamos a hacer un programa hoy sobre mujeres.
Eso
aunque
es.
No hay ninguna mujer entre nosotros.
Tres maromos vamos a hacer aquí.
Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Con vosotros nunca.
Bueno, la semana pasada estuvo Idoya hablando de racismo, ¿no? Y pues bueno, y esta semana no hemos podido contactar, no conseguir ninguna. Bueno, a ver,
empezamos viendo Matrix con los hermanos Wachowski, una película de los hermanos Wachowski, y vamos a ver la cuarta entrega, que ya es de las hermanas Wachowski. Igual la semana que viene Pendergast y yo venimos aquí con la voz un poco más fina, más atiplada. ¿Quién sabe?
Y con melenas
y lo de las melenas está jodido. En la cabeza, por lo menos.
Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar sobre mujeres, papeles que han hecho grandes, ¿no? Mujeres y... Hoy pues vamos a hablar sobre ellas y películas sobre mujeres también. Pues uh-huh. A mí me han recomendado alguna para que hable de las viejunas de las que a mí me gustan.
Nah.
Vamos ahora con los Happy Birthdays.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Y que pronto te vayas al infierno, carcamales.
Hoy es su cumpleaños.
Uy, qué cara.
Se pone intenso, ¿eh?
Es que si no le felicitas, se china luego y viene a por nosotros, ¿eh?
Bueno.
Carlos Ray Norris. Chuck Norris.
Chuck.
Gran amigo Chuck.
Nacido en Oklahoma en el año 1940.
El karateka diabólico.
Ya te digo, ¿eh?
Qué malo es el joyo. O sea, como actor, es que es pésimo el tío.
Os recomiendo, siempre que lo digo, de Muchacha Nui ver el episodio que hacen de Chuck Norris.
Joaquín Reyes,
buenísimo.
Ahí está genial.
Es buenísimo. O
sea, Joaquín Reyes con estrabismo.
80 años.
80 años.
Pues está ya. Igual que cuando tenía 30. Porque cuando tenía 30 ya aparentaba 60. Y cuando ahora tiene 80,
mega
también
operado
aparenta 60.
También, hay que decirlo, ¿eh? De cara tiene unas operaciones. Que madre mía.
Cuidado lo
que
tiene dices. Una marca de agua. Sí. Tiene una marca de agua y anuncia agua en Estados Unidos.
Tiene una barba de agua.
O te la bebes o te meto. Sí,
pensaba que decías una marca de agua en la fotografía.
No, de agua, él. De agua embotellada.
Vale, comercializa.
Sí. Comercializa agua embotellada.
Sano. Jolín. Pues yo no sé, lo veía más con suplemento vitamínico de estos para ciclados de la vida,
si
de gimnasio.
Si lo veis y sale ahí en el anuncio ahí con la botella ahí en el regazo.
Bezoya, o te la bebes o viene Chuck y te arrea en toda la...
También pasó la mítico por Walker, hacer la serie de Walker, ¿no?
Texas Ranger.
¿Cuántos años? Además, es el único intérprete que ha hecho tres veces el mismo papel en tres series diferentes. O sea, no, o sea, el Texas Walker no es solamente una serie, fueron tres series. Ajá. Y él hizo el mismo papel
con los mismos protagonistas.
Él exactamente hizo el mismo papel. Y los Texas Rangers le han hecho mogollón de homenajes, lo han convertido en Ranger especial, honorífico y toda la hostia. Sí, sí, por alentar los buenos comportamientos y
las patadas voladoras en toda la boca.
Hombre, desde el año 93,
indiscriminadas.
Desde el año 93 hasta el 2001 estuvo Walker, ¿no? Haciendo la serie. Casi 200 episodios.
Muy cansino, muy cansino.
Sí, hombre. Igual demasiado pelmaca.
Que tiene un arte marcial, ¿eh?
Como un arte marcial.
Sí, que lo inventó él. Además, es el primer europeo en conseguir el octavo dan, cinturón negro, octavo dan, creo que es de karate. Uh-huh. Además, él inventó un arte marcial.
Hola.
Ojo, ¿eh?
Con el ojo te pega.
Chuck Norris. Parpadea y mueres.
Qué grande. Bueno, seguimos. Cumpleaños. Olivia Wilde.
Ah, sí, me gusta.
Me gusta. A mí me una actriz que siempre me ha gustado.
Últimamente lo está petando, además.
Y a mí me acuerdo en la serie Vinyl, muy buen papel también hacía. Cumpleaños. Sharon Stone.
Hombre.
Ah, bien.
Una grande actriz también.
Sí, empezó, mira, un poco como empezaron Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, que empezaron por guapitos y luego demostraron que eran buenos actores. Y con Sharon Stone, sí, a mí me gustan
Sharon
los dos.
Stone es buena.
Y Sharon Stone, pues tres cuartos de lo
¿quién
mismo.
¿Quién habla usted? Diga.
No, Sharon Stone es buena actriz.
Bueno, yo creo que
casi
sí.
Casi no hace un papelón.
Ajá. Sí, tiene buenos papeles, sí.
Luego, igual sí que hasta
A principio hacía de mujer florero, ¿os acordáis de las minas del rey Salomón? Con el pájaro espino.
Luego, pues, yo qué sé, también la de... Tiene películas sobre el instinto básico, bueno, vale. Sliver, la de Acosada, bueno, pero luego tiene muy buenas actuaciones. La de Casino a mí me parece que... Rápido y mortal, bueno.
Pues a mí me gustó esa, qué leche.
Yo qué sé. Tiene también algunas que no está muy bien aconsejada en los papeles a veces, de que coge papeles un poco, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Pero me parece buena actriz a mí. Oye, apenas ya hemos visto que no le gusta Sharon Stone.
Sharon Stone, ¿sabes qué le ocurrió? Que se convirtió en un sex symbol de la leche.
Después de Instinto Básico.
Y claro, cuando ya empieza a cumplir años, yo creo que la aparcaron por eso, porque ya no daba el físico de tía rompedora, pero como actriz, a mí me parece que habría podido seguir perfectamente sin ningún problema.
Sigue
todavía hace cosillas, pero bueno, ya no lo ofrecen estas grandes superproducciones de su momento.
Tiene el coeficiente intelectual bastante altísimo.
Sí. Es del grupo Mensa y sí. Uh-huh.
John Hamm.
Por el nombre no sé.
El de Mad Men, el actor de Mad Men. El alto este cabezudo, ese cabezón de Chauri.
Sí, sobrevalorado, sí.
Sí, sobrevalorado, lo cree usted, ¿eh? Sí. No, yo no opino.
Así, muy chulito, sí. Los que han visto Mad Men están encantados con él, ¿eh?
Sí, le gusta.
Sí.
A mí yo es que no he visto ninguna de Mad Men.
No, yo no he visto Mad Men, ¿eh? No.
Y última, habría sido el cumpleaños de Sarita Montiel.
Vaya.
Yo siempre he tenido la duda, ¿actuaba ella o le doblaban como hacían con muchísimos folclóricos de la época que hacían películas y luego como no sabían vocalizar pues les doblaban?
En las películas. ¿En castellano?
Sí, en castellano también, los doblaban muchas veces.
No te puedo decir.
A Manolo Escobar le doblaban, por supuesto a esta, la que presenté el telecupón, a la... ¿Cómo se llama?
Telecupón.
Sí.
Pues no sé, tío.
Esta otra folclórica que...
Carmen Sevilla.
O sea, porque claro, justo sabía vocalizar, pues a todas las películas que hizo
pues le doblaban muy mal, ¿eh? Porque...
No, en el telecupón no, en las películas.
Ah, vale.
Y con Sara Montiel, pues no sé. Hombre, estuvo en Hollywood, ¿no? Hizo Veracruz, hizo algunas otras películas.
Estuvo casada con Anthony Mann. Estuvo casada.
El director.
Y pues sí que, pues, como bien dices, hizo... No tiene muchas en castellano, o sea, en 50 películas tiene, pero yo pensaba que tendría muchísimas más.
Joder, ¿te parece poco 50 películas?
Para los años, esta mujer está desde el año 40 y pico actuando, ¿eh? Y murió en el 2011, ¿no? Creo que murió. 2013. O sea, no sé. Yo creo que igual sí que luego hizo más televisión y teatro, ¿no? Igual y... Pero bueno, oye, yo qué sé. Hasta aquí han sido los Happy Birthdays de esta semana, aquí en Grupo Salvaje. Vamos con las series.
Series. En Grupo Salvaje.
Cuidado que hoy tiene a saco de series tiene este hoy.
No,
la semana pasada no hablamos de series.
Ya, pero bueno, es que estamos en un momento un poco contenido y además me estoy empezando a quitar algunas cosas.
Se está quitando.
No, hay que quitarse porque es imposible verlo todo, así que...
Solo se pone de vez en cuando.
Esta semana se han anunciado la vuelta al mundo de la interpretación de dos actores.
¿A la vuelta?
Sí, por un lado vamos a tener en American Horror Story... En la décima temporada vamos a tener a Macaulay Culkin.
Bueno,
ese sí que da miedo. Hace bien en cogerlo esta serie de terror.
A Macaulay. No sabemos todavía de qué va a ir y tal, pero sabemos que va a ser uno de los personajes principales. Y hablando de volver, Jack Gleason, que es el actor que hizo de Joffrey en Juego de Tronos, que se retiró de la interpretación porque no...
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Porque le odiaba el mundo y lo quería...
El mundo lo odiaba. El chaval estaba jodido.
No, es que pasó eso.
Sí, sí, el mundo lo odiaba, el chaval estaba un poco jodido.
Pues anda que al Bolton, ese cómo lo habrá pasado. No,
pues luego el Bolton ha hecho series y mola, ¿eh?
Sí,
luego ya
no estaba tan encasillado, como este chico.
Pero el Bolton en la de Juego de Tronos lo quieres matar.
Sí.
O sea, así de claro.
Pero no estaba tan encasillado. Este chaval, pues mira, le ha venido muy bien, ha estudiado una carrera, ha estudiado en la universidad, y ahora vuelve con una serie que se va a llamar Out of Her Mind, se puede traducir como Fuera de Sí, y va a ser una comedia, de capítulos de media hora de duración, y habla de una sitcom de una familia un poco especial, y junta personajes excéntricos, animación y explicaciones científicas. Todo eso es una serie. Sí,
no vea a Joffrey,
miedo, ¿eh?
No ve a Joffrey hablando de veneno. ¿Entiendes?
Un poco...
No me parecía muy buen actor
un
tampoco.
Un poco curioso.
Chaval.
Bueno, ya veremos.
Un poco justico.
Pues a ver qué tal se comporta en comedia. Bueno, la tercera temporada de Sinner, que os acordáis que empezó, me la he dejado. Me cuesta dejar una serie y sobre todo la tercera temporada, pero bueno, como son estas antológicas que en realidad te da igual, porque son temporadas independientes. Sí, son temporadas independientes. Entonces... Oye, que es que estoy viendo, voy por el cuarto episodio de esa tercera temporada.
Y no pasa nada.
Es que ni por dónde cogerla. Ah. De verdad que hay un capítulo en el que él se va con un sospechoso. Es que lo voy a investigar. Y se va con él de fiesta y de... O sea, es muy ridículo.
Lo está investigando.
Es muy, muy, muy ridículo.
Se está moviendo en sus ambientes.
Sí, como ridícula es la serie de Locke and Key, señor Cachán. La serie de...
Pero si usted dijo aquí que iba a estar muy guapa.
Sí, sí, sí. Y la pinta era muy buena.
A mí me gustó.
Me la he visto entera y no, tiene momentos de ridículo, de absurdo. De señor Cachán, usted podía haber avisado. Mala, pero mala, infantil.
A mí me gustó.
Muy mala, muy mala, muy mala. Tiene escenas bochornosas, señor Cachán.
A usted que le gusta tanto los institutos. Y
por ejemplo, cuando le ordenan esas,
del
instituto, a esa enemiga que tienen. Sí. Que
esas escenas
bochornosas.
Y llega uno por la escalera, ¿y qué hacéis? Ahí, boom, y ya se entera también de lo que están haciendo. Va.
Pero es muy típico también de un adolescente el hacer eso. Quiero decir que en su contexto tiene lógica.
De verdad, yo espero que alguien me hubiera dicho lo que yo os voy a decir ahora, queridos oyentes. Locke and Key es una castaña como no tiene sin igual.
Y, señor Lobo, ¿qué dice la Lobopedia de Locke and Key?
Te la busca ahora mismo.
Y el señor Pille Cleaner se la tengo jurada después de esto, ¿eh? Porque él ha sido un gran defensor de esta
6 con 3. Bueno.
Justa, pero para abajo.
No tiene ninguno que la ponga a parir, pues bueno, juega demasiado seguro.
No, a ver, no es una serie que la pete, pero
más
a ver,
no,
queréis ver buenas series, iros a ver Hunters. Ya os lo comenté la semana pasada. Termina de modo espectacular, posiblemente uno de los mejores finales de series que hemos visto.
Al Pacino
en mucho tiempo.
Ahí la tengo pendiente.
Es que
va mejorando, o sea, es una serie que está muy bien hecha.
Le dan un 6.
Al Pacino, sí.
Menos que a Locke and Key.
Al Pacino es el personaje principal, pero hay otros personajes que están muy bien. Por ejemplo, hay un actor fracasado que es Lonnie Flash, que lo interpreta Josh Radnor. Este chico es el de Cómo conocía a vuestra madre, el actor el que hacía de Ted. También hay una especie de mujer, esta imagen de la Blaxploitation, esta chica negra con todo la cabeza
a lo afro, con el pelo afro.
Hay una monja con una cara súper rara, que tiene una mala hostia.
¿Karateka?
Sí, no, pues le falta ser karateka. El tema es que todos estos personajes hacen que sea una historia un poco como rara, pero muy chula, un poco bestia. Y os tengo que decir, claro, ¿por qué es tan raro y por qué es tan caótico todo en esta serie? Porque detrás está Jordan Peele. que ya sabéis que Jordan Peele es el director este de
está subidito,
de cine de terror, está subidito, es el director de cine de terror, pero que es, hace cosas diferentes.
¿Terror diferente?
Sí, presenta lo del déjame salir, la de...
A mí no me parece tan original.
Es muy, es
a mí
pasada.
Me gustó, pero no me pareció original.
¿Y la de Ash? ¿Has visto Ash?
No lo he visto, ¿no?
Ash es bestial. Estamos hablando de hacer terror con cosas muy sencillas y de un modo muy, muy, muy natural. Es un terror muy, muy diferente. Y esto se refleja en la serie, porque la serie, a pesar de ser una serie que dices, va, un grupo de flipados que van a la caza de nazis, es algo más. Tiene algunas escenas que son algo más.
Jordan Peele sobrevalora.
Sí, posiblemente. Pero bueno, de momento, muy, muy, muy buena. Os podéis ver Hunters y os podéis ver, por supuesto, The Outsider. Ayer se emitió el último episodio de The Outsider. Todo el mundo está...
¿El visitante?
Que lo flipa, el visitante.
La de Stephen King.
La de Stephen King.
Bueno, decir la de Stephen King no es dar ninguna pista, porque ahora mismo debe tener como 627 series en antena.
No es dar ninguna pista. La serie termina parecido a como termina el libro, y ya está todo el mundo diciendo, ¿y habrá segunda temporada? ¿Y habrá segunda temporada? Que no tiene que haber segunda temporada, y si la hay, es la
indignación.
Indignación.
Si la hay, Pendergast se inmola a lo bonzo allá delante de los estudios.
Pero que la cadena no debe hacer una segunda temporada, porque es que no hay libro, es que no se acabó, hace la temporada y ya está, déjalo estar. Vale.
Pues vale.
Vale. Me relajo un poco para hablaros de Martin Freeman. Ya sabéis que este actor nos gusta bastante. Se mete en la comedia.
Bilbo Bolson.
Sí, se mete en la comedia en Breeders. Creo que está en Amazon, creo que.
Pues tiene muy cara, ¿no? Como para hacer comedia.
Hombre, en los papeles, por ejemplo, en Fargo no es comedia, es comedia negra.
Sí, pero tiene un punto.
Y bueno, y tiene un punto, sí, tiene un punto que mola, ¿no? Yo qué sé.
Yo creo que el físico lo acompaña, sí, para hacer comedia.
Sí, sí, se la acompaña. Además, se junta con Daisy Haggard. Esta chica a mí particularmente me gusta muchísimo. Esta es la que vimos en la serie Episodes. Hacía de la típica trabajadora de una televisión americana que ponía unas caras de asco cada vez que oía hablar a los ingleses de su serie. Era acojonante, pero así era tremenda. Se hizo famosa precisamente por eso, por esas caras de asco. Luego la hemos visto en Back to Life, una serie que este año pasado os estuve recomendando, una chica que después de haber cometido un crimen atroz en su pueblo, o supuestamente haber cometido un crimen atroz en su pueblo, tiene que volver a rehacer su vida allí, y bueno, pues todo el mundo no la quiere, le hacen putadas, y bueno, pues... A ver, es una chica que a mí me gusta bastante. En este caso, ellos hacen de pareja y nos van a contar un poco cómo es el día a día de cómo crecen tus hijos y las cosas que te hacen y demás. Y sí que se ha filtrado, pues a veces comentando Freeman, que hablaba con los guionistas, les decía que no quería que hubiera humor. Lo que quería era un poco situaciones embarazosas, situaciones un poco como de vergüenza ajena.
Incómodas.
Incómodas. Él quería eso, generar situaciones incómodas. Ya sabéis que la reina de eso siempre ha sido The Office, con el gran Steve Carell. Y sí, hablando de vergüenza ajena, he visto también la tercera temporada de Vergüenza.
De Vergüenza, ¿no? Le hablaste.
Bestial. Con sí, Javier Gutiérrez y Malena Alterio. Y nada, dos noticias así rápidas. Bueno, una rápida es que el 16 de marzo se estrena la última serie basada en una novela de Philip Roth, La conjura contra América, y precisamente la hace el creador de The Wire. O sea, las presentaciones son buenas. El tío cacho de The Wire va a hacer una novela de Philip Roth, que es un gran novelista. En este caso también nos cuenta una historia distópica, un Estados Unidos en el que llega a ser presidente un héroe de guerra que es un xenófobo total.
Bueno,
sí, ¿verdad?
No hay mucha novedad, ¿no?
Distopía, bueno, sí. Sí. Y bueno, pues ya veremos qué tal va a ser. Pero lo que más me ha llamado la atención de las noticias que ha salido es que se va a llevar a la pantalla la nueva novela de Grady Hendrix.
¿Yo? Sí, hombre, sí, Grady Hendrix.
De los Hendrix
de Massachusetts.
Del sur de toda la vida. Bueno, pues,
de
como vosotros no lo vais a hacer, yo sí que lo he hecho, me he puesto a investigar a este chico, a este Grady Hendrix. Me he enterado que, ahora os voy a contar un poco de qué va esta última novela, ¿no? Pero dicen, cuando me he puesto a investigar sobre él, que es la segunda novela que llevan de él a la pantalla. Y entonces digo, ¿y cuál es la primera novela?
¿Y cuál es? Cuéntanos.
Se llama Piquillo.
My Best Friend's Exorcism. El exorcismo de mi mejor amiga. Una novela de terror sobre unos chavales que se dicen vamos a tomar un poco de LSD, y uno de ellos coge, se mete en un bosque, desaparece, vuelve al día siguiente y se piensan que hay un demonio dentro de él y entonces tienen que exorcizarlo.
Pero porque están flipando, obviamente.
No lo sé, eso es al día siguiente. Me he puesto a investigar más novelas de Grady Hendrix, y antes sí había hecho una novela que se llama Horror Store, que empiezan a pasar cosas en una tienda estilo IKEA. Y los trabajadores.
¿Hay mierda por ahí?
Los trabajadores de la tienda, pues deciden.
Gente quedarse, que se pierde y
quedarse una noche entera para intentar atacar un poco qué es lo que hay ahí. Bueno, pues la película anterior, que es esta de El Exorcismo de mi Mejor Amiga, lo va a llevar al cine Christopher Landon, que es el mismo que va a llamar.
Pensaba que decías Christopher Lambert y yo iba a firmar.
Yo Michael Landon, pensaba que era.
Oye, ojo que este Christopher Landon es un buen director. Este ha dirigido Paranormal varias versiones de Paranormal Activity.
Ya hablamos, ¿no? De esa productora y de cómo funcionaba esta
Pues
gente.
Es un poco de ese rollo. Bueno, pues ¿de qué va a hablar este nuevo libro? Que tiene un nombre bastante peculiar. Se llama La guía suneña del club de lectura para matar vampiros. Y es un club de lectura de mujeres donde aparece un tipo y ese tipo pues parece ser que...
Aquí no se hacen club de lecturas, ¿no? ¿Usted ha ido alguna
donde
vez
hay vampiros? Sí. Hay club en Pamplona, hay clubes de lectura, por supuesto. ¿Sí? Que hay. Sí,
y
sí.
En la página web que fundé yo sobre lectores electrónicos teníamos un club de lectura que ahora está un poco abandonado.
¿Y
pero...
quedabais a leer y tal y cual?
No, seleccionábamos un libro mediante votación, todo el mundo lo leía... Tenía todo ese mes para leérselo y después
no,
de leerlo
yo
se comentaba.
Eso no es un club de lectura. Yo club de lectura digo ir a un sitio ahí como
pero típico, no a leer.
Lo típico que, sureño, típico, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Típica dama sureña sentada.
Ah, tú quieres
leyendo.
El sillón orejero con la pipa y la librería allá y todos los caballeros del club reunidos tomando té y bebiendo, leyendo
con
el libro.
Con brandy o algo así, ¿sabes?
Ya.
Fumando tú has visto puros. Mucho cine.
Vale, y sombrero de copa.
Bueno, pues me he metido en el universo del Grady Hendrix este y ya me estoy...
¿Te ha gustado?
Sí. Ya me echo con un par de libros de él y los voy a leer.
Muy bien. Decepcionado, señor Pendergast.
A ver, ¿qué ha pasado?
Hombre, pues porque no has mencionado lo que está en boca de todos, que viene la serie de Last of Us.
Atención, Pendergast, ¿qué pasa?
¿Qué es Last of Us?
Sí, un videojuego.
Un videojuego que vendió 17 millones de ejemplares, siendo sin ser multiplataforma, ojo, que solo salió para PlayStation 3.
¿The Last
3.
Of Us?
Sí.
Last of Us, sin el D.
Last of Us.
Ah, vale, sí, aquí una serie.
Uh-huh. Entonces está prevista una serie.
Vale. Para el 2021.
¿Quiénes están detrás? Algunos de los creadores de Chernobyl y el guionista de este videojuego. Este videojuego lo reventó, lo petó. Y en él se nos habla. Bueno, es la historia de.
Craig Mazin y Neil Druckmann son los dos guionistas y directores por aquí.
Es la historia de un hombre que tiene que... Bueno, ha habido un apocalipsis en la Tierra, está todo devastado, y 50 años después de este apocalipsis hay un hombre que tiene que sacar de una zona en cuarentena a una niña que se llama Ellie. El videojuego en sí es un cúmulo de tópicos de estos de escenas posapocalípticas uno detrás del otro, ¿no? Entonces tenemos mutantes, tenemos seres humanos pero que se han asalvajado, tenemos este tipo de cosas. ¿Qué tenía de bueno el videojuego? Aparte de la jugabilidad, que era muy buena, pero sí que tenía un desarrollo de personajes excepcional. Empatizábamos una auténtica barbaridad. Cómo se relacionaban entre ellos, cómo iban evolucionando. Al final te involucrabas muchísimo. Este juego lo petó y es lo que van a llevar a la pantalla ahora. Bueno, a la pantalla, lo van a llevar a una serie.
Ahora dice 2021.
Y yo tengo bastantes esperanzas. Bueno, esto
HBO,
para...
HBO va a hacerla.
Esto para el futuro. ¿Qué es lo que he visto esta semana? Pues una serie documental que recomendó Pendergast hace un par de semanas, que era...
El Palmar de Troya, ¿no?
El Palmar de Troya. Acerca de esta secta de la que yo conocía algo, sabía que era una secta cristiana, bueno, que estaban allá en medio de un secarral, un pedregal en medio de la nada, allá en Andalucía, en la provincia de Sevilla, creo que es, y donde hay levantado una catedral inmensa, llena de riquezas, de oro, impresionante. Y allá adentro viven los palmarianos. ¿Quiénes son los palmarianos? Pues básicamente una secta. No, yo conocía esta parte, ¿no? De un poco de la actualidad. Pero en este documental lo que se nos muestra es desde la génesis cómo nace, cómo surge eso a partir de cuatro niñas de un pueblo que llegan un día y dicen que han visto un toro con unos cuernos verdes y una señora muy guapa que les ha dicho que tienen que rezar mucho para la salvación del mundo. Obviamente todo el mundo interpreta que esa mujer muy guapa tiene que ser la Virgen. Entonces empiezan a llegar allá un montón de frikis, visionarios, gente que entra en éxtasis y dice que está hablando con la Virgen, que se le aparece no sé qué. Bueno, de todo este cúmulo de frikis que tú los ves y realmente el documental está muy bien documentado, valga la redundancia, porque han conseguido imágenes de la época. Estamos hablando del año 68, si no me equivoco.
Tan antiguo es, ¿eh?
Uh-huh.
Ah, vale.
El comienzo, sí.
No sabía, vale.
Claro, todavía con Franco vivo, ¿no? El nacionalcatolicismo que está ahí a flor de piel y un montón de cristofrikis de estos que van allá pues a tener visiones, a ver si se les aparece la Virgen. Y todo habría pasado como una anécdota sin más. De hecho, la Iglesia Católica ni siquiera reconoce ese milagro. Pasa totalmente de todo eso, de ese espectáculo que se está montando allá, hasta que aparecen dos personas. Una tiene conocimientos de marketing y el otro no tiene conocimientos de nada, pero es muy carismático, ¿no? Y es una especie de showman, por así decirlo, y se montan su chiringuito, ¿no? Empiezan a captar un montón de adeptos, un montón de pasta increíble, alucinante.
Las abuelitas les daban pasta. Ay, es que necesitamos para la iglesia, para mejorar la iglesia, y ala, venga, toma.
Y en definitiva, en medio de ese carral, se montan una catedral, pero vamos, que no tiene nada que envidiar a muchas grandes catedrales de capitales europeas, ¿no? No os quiero desvelar más porque el documental en 5 capítulos, que sí que se me han hecho un poco largos, yo creo que lo podían haber condensado algo más.
Cuatro.
Ah, pues igual es que se me ha hecho demasiado.
Igual
largo.
Usted ha visto uno doble.
Bueno, ahí se nos cuenta todo tipo de interioridades de esta secta, que la verdad es que no tienen desperdicio. Desde el showman este que explicaba ahora, que tiene un accidente, se queda ciego, le tienen que extirpar los globos oculares y aparece con los ojos cosidos, y todos sus seguidores lo interpretan como una señal del Señor que le está poniendo a prueba, entonces le nombran papa.
Mía.
¿Cómo consigue que un cardenal le nombre obispo? A su vez, una vez que él es nombrado obispo, empieza a convertirse en una especie de fábrica de curas, porque ya tiene facultad para nombrar curas, empieza a nombrar curas a diestro y siniestro, a todo el que pilla, tu cura, para su orden. Y bueno, es totalmente delirante. Luego, lógicamente, donde entra mucho dinero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay unos cuantos vivillos que se aprovechan, y luego hay unos cuantos muchos pardillos que están ahí pringando, ¿no? Increíble, alucinante cómo se forma esta secta, y sobre todo cómo hasta día de hoy pues está sobreviviendo. Ahora van por su cuarto papa, porque obviamente la Iglesia Católica les excomulgó, les expulsó, y empezaron a nombrar sus propios papas, y el tercer papa se fugó con una feligresa. Y bueno, fue de plató en plató, que yo de esto no me acordaba, no tenía conciencia, pero hay imágenes de todos estos programas de cotilleos, y sale este tercer papa de la Iglesia Palmariana y se ve que es directamente un absoluto analfabeto, o sea, es un imbécil integral. Y bueno, pues es muy curioso cómo se meten los entresijos. Tienen entrevistas a personas muy, muy interesantes, por ejemplo, a un obispo de esta Iglesia Palmariana, que todavía permanece allá dentro de la orden, y él defiende su postura, el francés chiflado este. Pero luego también muchos expalmarianos, obviamente los que están dentro no ha querido hablar ninguno, es más, igual ni tienen acceso a ellos porque viven dentro de un recinto vallado, cerrado, pero sí de gente que ha salido de la Iglesia Palmariana. Y de hecho algunos de ellos han dedicado su vida a desenmascarar a todos estos... todo este fraude, ¿no? Porque a fin de cuentas es increíble cómo los tienen desometidos y machacados ahí dentro, y es una serie que yo la verdad recomiendo ver. Eso, El Palmar de Troya. La otra que he visto es 000, la tenía que haber sí o sí. 000 escrito con Z, los tres ceros. ¿Esto qué es? Bueno, pues está basado en un libro de Roberto Saviano. Roberto Saviano es el escritor que escribió Gomorra, de la cual se hizo la película y luego la serie, que está amenazado desde hace un montón de años.
Le pone, ¿eh? En cuanto ve sí, italiano, sí. le pone el tío.
Italiano y mafia, ahí tiene que estar. Bueno, Roberto Saviano escribió un libro, esta es sobre la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es la mafia que le faltaba tocar. En Sicilia está la mafia siciliana, en Nápoles tenemos la camorra napolitana, que era lo que se nos mostraba en Gomorra, y en Calabria está la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta son como más rurales todavía, por así decirlo, si es que puede ser, ¿no? Aquí se nos cuenta tres historias paralelas pero enlazadas, ¿eh? Comenzamos con un antiguo capo de la mafia, de la 'Ndrangheta, perdón, que está ya encerrado en un túnel después de una guerra entre facciones. Está encerrado en un túnel porque está amenazado de muerte, pero desde allí no puede controlar sus negocios. Entonces decide que tiene, para no perder el control, tiene que salir y proponer a sus socios un negocio del que puedan vivir todos, porque con él fuera de circulación está de capa caída todo esto de la venta de drogas y tal. Entonces sale y les propone hacer un cargamento de drogas, traer un cargamento de drogas por un valor de 900 millones de euros.
Joder.
A mí me encantan todas estas escenas porque es el costumbrismo más rural, Como te puedes encontrar aquí en cualquier pueblo, ¿no? Pues celebrando cualquier fiesta o cualquier cosa, y no, y de vez en, y a la vez ves pues a un aldeano vestido de aldeano, totalmente humilde, que de repente se aparta, saca el teléfono y empieza a mover millones de dólares a lo largo del mundo, o dice matadme a estos dos tíos o lo que sea, y es que es un choque tan fuerte, pero bueno, los italianos que son así. Entonces tenemos tres partes. Por un lado, toda esta operación que monta la 'Ndrangheta. Y dentro de estas, de esta mafia, no todos están de acuerdo en hacer eso y hay sus luchas de poder. Ahí tenemos una trama muy típica de las series de mafiosos. Luego tenemos otra segunda vía, que es un cuerpo de élite del ejército mexicano, porque aquí vamos a ver las tres partes. Vemos los productores, los cárteles mexicanos, vamos a ver los distribuidores, que suelen ser yanquis, bueno, en este caso es una familia inglesa pero que vive en Estados Unidos, y luego los compradores, en este caso la 'Ndrangheta. Bueno, pues en el caso de los de México, la acción se desarrolla a través de un cuerpo militar de élite que combate a los cárteles mexicanos. Pero en México ya sabemos cómo funciona todo, ¿no? Que igual la fuerza del orden igual no son tan del orden, ¿no? Igual hay dinericos por medio. Bueno, pues ya todo eso lo vemos. Y por otro lado, los distribuidores que fletan un barco y recorren por todo el mundo con el cargamento este. Y ahí vamos a ver muchísimas localizaciones desde el Atlántico, luego pasan por Mali, por Marruecos, por Senegal, por un montón de países. Se han dejado un pastizal tremendísimo. Es una serie de Amazon en colaboración con Sky Channel y con Canal Plus, y se han dejado un pastizal, o sea, la producción es flipante. Y la historia está bastante interesante. Dos pegas tiene esta serie.
Bueno, mal.
Sí. Por un lado, el ritmo. Yo creo que le tenían que dar más zapatilla. De hecho, se lo toman con mucha...
Son seis pachorra. Episodios, ¿no? Creo.
Son ocho de una ocho. Hora. Con bastante, bastante pachorra. Y luego el segundo es que, así como en Gomorra o en Suburra, que puede ser una serie también muy parecida de este estilo... sí que tenemos unos personajes muy carismáticos y con mucha fuerza, como Chiro o Gino o toda esta gente. Aquí no, aquí se echan en falta. Aquí están, no sé si mal desarrollados o son más planos.
Fíjate que yo tenía para ver esta serie y no sé.
Ya. ¿Usted es de italiana? Qué raro, ¿no?
Es que tampoco sabía que era italiana.
Ah, buen día.
A mí me ha gustado, pero está por debajo de Suburra o debajo de Gomorra.
Muy bien.
Mira, yo os voy a recomendar una película, un documental, que a partir de hasta el día 15 la podéis descargar en la página de Radio Televisión Española, y es sobre Goya, cuando exhuman a Goya en Francia, en su tumba.
Ah, sí, le falta la cabeza, ¿no?
Le falta la cabeza. Entonces, un documental que han hecho Samuel Alarcón sobre todo ese tema, que está súper guapo.
¿Y se puede descargar de Televisión Española?
Lo puedes ver y descargar, no sé. Verlo ahora gratuitamente hasta el 15 de marzo. Os metéis en... Luego pondremos el enlace también.
Vale.
Para que os podáis ver el documental. Y muy interesante. Se llama Oscuro y Lucientes. El documental, como bien os digo, de Samuel Alarcón sobre el pintor zaragozano.
Muy chulo.
Goya. Así que...
Bueno, ¿hablamos de mujeres?
Hablamos. Venga. Vamos a centrarnos en para lo que hemos venido hoy aquí.
Bueno, antes yo a nuestros oyentes, porque tampoco lo iba a traer, pero sí que me parece interesante para quien quiera investigar un poco, si ponéis en internet 21 directoras de cine olvidadas que hay que reivindicar, os va a salir una página de fotogramas con una referencia a cada una de estas 21 directoras de cine, pero hablamos de los años 20, los años 30, muy muy chulo, un reportaje de fotogramas realmente
Repítalo
chulo.
Otra vez, 21
directoras de cine olvidadas que hay que reivindicar. No lo he traído pues porque hablamos de cine muy antiguo y de películas que no son conocidas, pero de una lectura fascinante, muy 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 chulo para leer, ¿eh?
Reivindicar.
¿Qué reivindicar? Sí. Con V, señor Lowe.
Sí, no,
luego, mira, si encuentras el link...
Ya estoy en él.
Vale, pues luego también lo podemos poner en la descripción del programa.
Venga, vale, de acuerdo.
Venga, ¿qué más mujeres tenemos?
Yo, mira, ayer me vi La Trinchera Infinita.
Ah.
No me parece mala película.
A mí no me apeteció verla.
Me parecen muy buenas actuaciones. Me parece bastante asfixiante, me parece agobiante a ratos.
Hombre, pero es lo que busca, ¿no?
Pero me aburrió un poco. Se hace demasiado larga.
O sea, lo salva de la torre y poco más, ¿no?
La chica, es por eso voy a hablar. Sí, Belén Cuesta, muy buen papel. Muy buen papel.
Se está reivindicando. Yo le tenía un poco de manía.
Yo no la había visto en mi vida. Y ayer la vi por primera vez y la verdad que me gustó muchísimo. Antonio de la Torre, ish, sí y no. Pero Belén Cuesta muy bien. Me gusta mucho el papel que hace ella de una mujer andaluza. Hablamos de basado en hechos reales, que después de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil mucha gente que estuvo perseguida pues se quedaron en casas escondidos, ¿no? Había gente que vivía en su casa detrás de una pared escondido. Sí. En esta película 30 años y el papel del topo, o sea, les llamaban los topos. Y en el año 69, con la conmemoración del 30 aniversario de la Guerra Civil, pues Franco dio un decreto que todos los crímenes que ha habido en la Guerra Civil...
crímenes entre comillas.
¡Ya no hay crímenes! Entonces, claro, toda esta gente que estaba oculta, que todavía está... Crímenes me refiero pues a perseguidos y tal y cual también, ¿sabes? Entonces mucha gente empezó a salir y muchísimos casos de gente que todavía estaba escondida en su casa.
Entonces hablamos de una mujer fuerte...
Sí, me gusta mucho Belén Cuesta aquí en esta película. Muy bien. Y la recomiendo también que la veáis, La trinchera infinita. Son tres directores, John Garaño, Aitor Arregui y José María Goneaga.
Curioso.
Son los tres de esta película, que es del año pasado.
Vale. Venga. Cachán, ¿tienes tú alguna mujer por ahí? Yo sé que eso, os hablo de Quiero ser
tengo
como Beckham.
Tengo docena de mujeres.
Ah, mujeres, ¿eh? Quiero ser como Beckham, una película del año 2002.
¡Oh, Quiero ser como Beckham!
Me gustó muchísimo. Es una película... muy, 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 muy tierna. Te habla de tolerancia, te habla de respeto, diversidad, de sueños, de mujeres que quieren, lo único que quieren es jugar al fútbol y ser igual que los hombres. Uh-huh. Me pareció una película muy, muy chula para ver. Recomendable. Uh-huh. De año 2002.
Es la Keira Knightley, ¿no?
Keira Knightley, sí.
Es una de ellas. Uh-huh. Venga, Cachán. Ay.
Cachán tiene un audio.
El voto femenino, el poder está en vuestras manos.
A nadie le importa eso.
A algunas sí, así que no seas bocazas.
Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres.
Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel.
Ya no puedo seguir así.
No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno!
¡Por el voto femenino!
Tenemos que cortar el centro de comunicaciones.
Mi trabajo es aplicar la ley.
No puedo cumplir una ley que yo no he redactado.
Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea.
¡No! ¡No! ¡Oh, mamá!
Les impediremos que sigan.
¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas.
Bueno, yo ahí creo que se equivoca. No son la mitad de la humanidad, son más.
Son más, sí, porque...
hay muchísimas más mujeres que hombres.
Sí, suelen vivir más. Esta película es Sufragistas. Ajá. Creo que es del año 2015, si no me equivoco. Película británica. Tiene una característica que no van a tener la mayoría de las películas de las que vamos a hablar después.
2015.
Porque las películas norteamericanas, que al final siempre forman el grueso de las que comentamos, tienen una mentalidad muy individualista. Entonces nos van a hablar mucho de historias de superación, de personas individuales, de héroes o de heroínas en este caso, que luchan contra un sistema injusto y al final alcanzan el sueño americano, alcanzan la libertad, alcanzan, vamos, ser lo que se proponen, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy, muy americano, muy yankee. Esta, al ser británica, nos habla de una lucha de masas, de una lucha común, ¿no? Una lucha llevada a cabo entre todos. Entre todas, en este caso. Eso es comunismo, casi casi, ¿eh? No lo vamos a ver en ningún yankee. Entonces, ¿qué se nos cuenta? Pues historias... esto está ficcionado, pero realmente basado en hechos reales, que es como las sufragistas, que eran las mujeres que pedían el voto para las mujeres, porque en aquella época, estamos ahora mismo en 1912, en esta película,
Guerra Mundial, eso es.
En Gran Bretaña, no tenían derecho a votar. Entonces, aquí a través de una lavandera que ha nacido en una lavandería, desde los 7 años está trabajando en la lavandería bajo unas condiciones miserables, pues no tiene conciencia en ese momento, conciencia de género, conciencia de mujer, conciencia de derecho a votar. Pero a través de una compañera suya, comienza a meterse un poco en este movimiento las sufragistas. Uh-huh. Y bueno, pues es lo que se nos muestra en esta película. Una película que es muy dickensiana, ¿no? Como las novelas está de Charles Dickens, que se nos muestra muchísima pobreza, muchísima miseria. Uh-huh. Quizá hasta se pasa de rosca, ¿no? En algún momento. Eso es demasiado lacrimógena en este aspecto. Está sustentada en unas actuaciones muy buenas, ¿sí? Pero muy buenas. Casi todo el elenco, casi todo el reparto es femenino. La directora también es...
Sara Gabron,
es una mujer. Y ellas sustentan todo esto, ¿no? La lucha que llevaron a cabo para intentar conseguir el voto para ellas. Uh-huh. Y lo hicieron también desde una perspectiva de lucha de clases. Porque todas las que salían a la calle, y esto lo entronco con lo que he comentado antes de que es el Día de la Mujer Trabajadora, no de cualquier mujer, pues lo hicieron las clases populares, ¿eh? Evidentemente la duquesa de no sé qué, pues estaba en su casa con sus criados y sus criadas viviendo... cojonudamente, pero las que sufrían el no poder votar, el no poder redactar leyes que también les favorecieran a ellas, pues eran estas mujeres. Y la verdad, una película muy interesante.
Sale Carey Mulligan, Helen Bonham Carter y también sale Meryl Streep.
Sí, pero con trampa. Meryl Streep sí, la pusieron grande en el cartel, pero solo sale 5 minuticos. Entonces, ahí está el gancho comercial, ¿eh? Pero mira, la película es buena.
Una película, Frida.
Frida.
Una película sobre Frida Kahlo. Muy buen papel de Salma Hayek, la verdad que hace muy buen papel. Y también buen papel de Alfred Molina, que hace de su esposo, que hace de lo que era su esposo también, un mujeriego borracho. Y aquí, la verdad que Salma Hayek, papelón. Se llevó 2 Oscars, mejor maquillaje y mejor banda sonora de 6 nominaciones.
Ah, es un personaje intenso el de Frida Kahlo.
Exactamente, una mujer con una discapacidad enferma y pues... que pintaba y que tenía, se apoyaba mucho en su marido. Quiero mirar quién se llevó el Oscar. Nicole Kidman por la de
Los Bicivoladores.
Las Horas, creo que se llevó la... No se lo llevó por esta película. Sé que se lo llevó a Nicole Kidman. Es que voy a ver porque me parece muy... Sí, por Las Horas se la llevó Nicole Kidman. Estaba Salma Hayek, Diane Lane por Infiel y Julianne Moore por Lejos del Cielo y Renée Zellweger por Chicago. Bueno, pues aquí Frida Kahlo, la verdad que me gustó muchísimo el papel que hace y muy, muy bien caracterizado también.
Un personaje muy intenso también y muy interesante desde el punto de vista femenino es el de Clarice Starling en El silencio de los corderos.
Está
interpretada por Jodie Foster, es esta agente del FBI que es la que entrevista al caníbal.
Aníbal el caníbal.
Un personaje muy intenso y muy bien interpretado por Jodie Foster.
Uh-huh. Sí, la verdad que sí, a mí me gustó. Sí.
Y yo creo que fue el papelón ahí que le lanzó al estrellato, hecho, ¿no? Porque ya era conocida, pero...
Ya había hecho cosas, pero sí, la confirmó.
Mira, justo hablando de Frida Kahlo, tenéis en los cines ahora mismo Frida, Viva la Vida, que es un documental italiano sobre la pintora Frida Kahlo. Así que pues, si os apetece y si os gusta mucho el papel y todo de Frida Kahlo, pues ahí tenéis una oportunidad de ver este documental en el cine. Uh-huh. Bien. Adelante.
Ahora, en esta ola que hay de feminismo, se está poniendo de moda en muchas películas el poner personajes femeninos que son prácticamente Chuck Norris con tetas. A mí es algo que me molesta porque...
No he visto, no sé a qué te...
No, ya, ahora me va a explicar. Antes, las mujeres eran simplemente un florero o un personaje necesario para la subtrama romántica o... Uh-huh. Un personaje necesario porque le iba a raptar el malo y entonces iba a ir el héroe y le iba a salvar, ¿no? Uh-huh. Es un papeles muy secundarios. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahora se les está dando papeles principales, pero muchas veces dices, no noto yo que este papel sea de una mujer, quiero decir, sobre todo en personajes de acción, ¿no? Me refiero. Uh-huh. Que tranquilamente podría ser un hombre, solo que le han puesto tetas y hace exactamente lo mismo. No veo aquí la parte femenina del personaje por ningún lado. Quizá te suelta un discurso ahí metido con calzador, pero no lo veo, ¿no? Todas estas chicas pegonas que hay ahora, pues no veo yo la parte femenina. No veo que sea un personaje de heroína donde se vea esa parte, como si ocurría, por ejemplo, en Alien con la Teniente Ripley,
que es un
personajazo.
Sí, sí, sobrado.
Personajazo en la leche.
Sí, sí.
Una tía dura, una superviviente, pero a su vez sí que es muy femenina, te quiero decir, ¿no? No sé cómo explicarlo. O el personaje de Sarah Connor en Terminator también. No tanto en la primera, Donde no, ahí sí que va el primero, va John Connor a salvarla y todo esto.
En la segunda.
Pero en la segunda sí, en la segunda ya es un personaje empoderado, como se suele decir.
Y en la segunda
decir,
se supone también que van a salvarla, pero esta vez va el hijo con el Terminator. Entonces, bueno.
Sí, pero bueno, pero la actitud tiene, de ella, o sea, la personalidad de ella ya ha cambiado radicalmente. Ella es otro personaje totalmente diferente, ¿no? Y me parecen personajes muy fuertes y muy... Joder, me parecen cojonudos y realmente son de mujeres fuertes, de heroínas, ¿no? Lo que nos tratan de vender muchas veces como heroína, que es eso, es Chuck Norris con tetas.
Bueno, yo os voy a contar, os voy a hablar de una heroína de verdad. Una heroína de verdad es Little Miss Sunshine. Es esta niña que convence a toda su familia, es una niña pequeñita, gordita, con gafas, que quiere ser reina de la belleza. Y convierte a su familia disfuncional, porque uno es ex drogadicto, el otro está medio tarado, los convence para meterse dentro de una furgoneta y hacer un viaje bastante largo, bastante complicado, hasta un sitio donde ella tiene que hacer una actuación que le está preparando su abuelo. Una actuación que es acojonante y es el final de la película.
Mí me parece tan ridículo. Todo ese parafernalia de los concursos de llevar a los críos para eso, que es que me dolió un poco la película.
No, pero es que a ver, no leíste igual la parte
es explotación
por detrás,
infantil ahí.
Pero no leíste un poco por detrás, en realidad estás criticando eso.
No, por supuesto, a ver, no digo que la película lo ensalce, sino que... Pero me duele ver toda esa gente que llevan a sus pobres hijos vestidos...
¿Sabes dónde hay una parodia bestial?
Pues gran animalico, ¿sabes? Ahí, venga, vamos, que lo tienes que hacer, tienes que haber practicado. Hostia, me parece
pues,
muy fuerte.
Pero películas como esta lo que hacen es replantearse estas tonterías de los concursos de belleza de niños y demás.
Pero niños súper pequeños, de 5 o 6 años.
Es que es
de,
ridículo y súper maquilladas. Y entonces se presenta esta chica, esta chiquita, sin ningún tipo de complejo, y con una personalidad arrolladora y les demuestra a todos que sois unos capullos.
Hay una parodia brutal de todo esto en Bad Grandpa de los Jackass.
Sí, puede
parecer una película estúpida, pero pero hay también un concurso de estos para niños y eso es la mejor parte de la película con diferencia. Eso es muy brutal, brutal.
Mira, yo voy a hablar del Bígamo. Una película de una directora, Ida Lupino, que luego también fue aquí sale como actriz, sale con John Fontaine y nos cuenta la historia de una mujer que vive en Los Ángeles, que está casada con un tío, que viaja mucho porque es que un comercial, pero empieza a sospechar cosas porque quieren tener un hijo y no pueden y van a intentar adoptar uno y de repente descubre pues que su marido tiene otra vida en otra ciudad. Entonces, una película que a mí me gusta mucho cómo actúa Ida Lupino y cómo dirige, que es una de las grandes directoras de los años 50, que para rato muchas mujeres no les dejaban en esa época dirigir. Y a esta le empezó a gustar, porque siempre lo dirigieron muy buenos directores, y le empezó a gustar a ponerse detrás de la cámara y tuvo sus ovarios de decir, pues yo también voy a hacer películas. Y tiene películas muy buenas, como esta, El Bígamo, del año 53.
¿Cachán, tienes algo por ahí?
Sí, sí. A ver, mira, voy a hablar de Cynthia Rothrock.
¿Cynthia?
Rothrock.
¿Pero esa es la película? ¿El nombre de la película?
No, es la actriz. No, una actriz súper famosa esta. Sí. Dentro del... Claro, para los que soy gafapastas, no. Pero para los que hemos bebido mucho del submundo este de las películas de artes marciales, es muy conocida esta actriz. A ver, una actriz muy mala como actriz. La mayor parte de sus películas eran también bastante malas, sobre todo las americanas. Luego se fue a Hong Kong y ahí tenía unas cosillas más majillas, ¿no? Como Ultra Force, por ejemplo, que salía también con Michelle Yeoh. Otra luchadora de artes marciales muy buena. Y bueno, esta se hizo famosa aparte de por mala actriz y por sus malas películas. Era campeona mundial de karate, lo fue durante 2 años, en los años 80. Está pegada de verdad, o sea, no es como ahora efectos especiales y tal y rollos. Podría decirse que era la versión en chica de Chuck Norris. Sí. ¿Por qué Chuck Norris triunfó y arrasó con sus películas y esta mujer no? Pues yo creo que precisamente por ser mujer, porque es igual de mala actriz que él. Es que son los dos penosos como actores. pero a la vez pegaba unas joyas, pero como panes, ¿eh? Y esta chica, la verdad que lo hacía muy bien, hacía unas escenas de acción muy chulas, que es lo único salvable casi de este tipo de películas. Y todos los que hemos sido aficionados a este cine basurilla, ¿no? De karate y tal, pues esta mujer pues la tenemos muy presente siempre.
Pues mira, muchísimo mejor actriz y haciendo películas también con una de mujeres con mucha personalidad es Frances McDormand.
Sí, ah, sí,
la
sí,
vimos en Fargo, donde siempre hacía de policía embarazada. Que llega hasta el final para resolver el crimen, pero es que la hemos visto hace poco en tres anuncios a las afueras del año 2017, donde también hace,
Oscar, ¿no?
Efectivamente, además, hace de una madre coraje que alquila estos tres carteles que están en las afueras de un pueblo para poder denunciar la muerte de su hijo que no la estaba la policía investigando. Me gusta muchísimo el personaje personaje de esa mujer y me gusta muchísimo Frances McDormand.
Es que es muy buena.
Siempre haciendo, pues eso, de mujer fuerte.
Muy buena mujer.
Fuerte
muy
que
buena.
No cabreada, ¿eh? Que
yo fuerte.
No me cansaré de repetir que hay actrices que confunden el ser un personaje de carácter con estar cabreada todo el rato.
A mí, actriz que no me gusta mucho, Juliette Lewis, pero el papel que hace en Asesinos Natos me encanta.
Ah, sí, ahí está bien.
Me parece una de los icónicos.
Sí, 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 una pasada.
Mallory Knox ha pasado al cine pues como una... Ya no era simplemente eso es, sino solía ser, como muy bien hemos dicho antes, el que el hombre arrastraba a la mujer al, ¿no? A la persecución de policía y tal y cual. No, aquí ella es igual, hasta peor que él, ¿no?
Bueno, se retroalimentan un poco, ¿no?
Exactamente,
Woody Harrelson y ella.
Entonces, siempre me ha fascinado el papel de Julie Lewis en esta película.
¿Guión de Tarantino?
Oliver,
¿no?
De guión de Tarantino, de Oliver Stone, la película muy del bueno. año 94, Asesinos Natos. Venga, y 52, las 6:52.
Venga, bueno, rapidicos.
En Tierra de Hombres, con Charlize Theron. Muy buena película. Esta nos narra hechos reales también. En Minnesota, ese estado de Estados Unidos que tanto gusta, wow. Donde pasan todos los chandríos de Fargo. Bueno, pues allí en 1978, creo que es la fecha, si estoy hablando de cabeza, pero
los 90,
anda por ahí.
Creo que ponen los 90 la película. Años 90.
Pues yo creo que era hacia los 70, ¿eh? No importa. El caso es que un juez, y yo esto me deja aquí un poco con el culo torcido, la historia real es que un juez autorizó a un grupo de mujeres a que trabajaran en una mina.
Sí, conozco la película.
Y claro, este grupo de mujeres fue a trabajar en una mina y la mina era un mundo totalmente de hombres, totalmente cerrado, donde les veía casi como extraterrestres y se les veía como una amenaza. Una amenaza pensando que quizá incluso les podía quitar los puestos de trabajo porque cobraban menos. Entonces, al ser mujeres les pagaban menos. Como les pagaban menos, peligraba el puesto de los otros. Entonces, por parte de sus compañeros empezó una campaña de acoso, pero muy bestia. Acoso de todo tipo, incluso llegando al acoso sexual. Y bueno, pues una serie de sabotajes y de historias
juicio, ¿no?
contra ellas. Una de ellas, interpretada precisamente por Charlize Theron en esta película, denunció todo esto y hubo un juicio muy famoso.
Sí, sí.
Y es lo que se nos muestra en esta película, que está muy chula esta peli, la verdad, en Tierra de Hombres.
Pues ya sabes que yo de vez en cuando traigo esta película, pero es que me gusta mucho. Además tiene un dato que os va a gustar. Es Un sueño imposible de 2009, de Blindside, de Sandra Bullock, de esta chica que adopta a este chico negro. Bueno, pues os tengo que decir que ella, además de llevarse el Oscar a la mejor actriz, Globo de Oro y premios sindicatos de actores a la mejor actriz, ha sido la primera película en alcanzar los 300 millones de dólares de recaudación y ha sido la primera película interpretada por una mujer que ha sido capaz de llegar a los 300 millones de recaudación.
Qué triste.
Ya, solamente eso de por sí es icónico, pero también su personaje también es muy importante porque también rompe todas las barreras sociales, rompe todas las barreras de raza para acoger a esta persona y para darle lo que se merece o lo que ella puede darle. Me parece una mujer muy muy fuerte y con mucha personalidad para poder hacer eso.
Sandra Bullock.
Madre mía.
Reivindicando, Sandra.
Madre mía. Fuera. Yo, las 13 rosas. Película española sobre la guerra civil que nos narra cómo 13 mujeres encarceladas por un tribunal militar las condena a muerte. 13 jóvenes y...
Pero súper jóvenes, además.
Sí, 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 sí.
De 18 a 26 años creo que tenía la mayor, 26, y la más joven, 18.
Fusiladas en día 5 de agosto del año 39 y todas las vejaciones y todas las, pues nos cuenta un poco la historia de estas mujeres. Película de Emilio Martínez Lázaro. Y bueno, a mí, por ejemplo, en esta película... Pilar López de Ayala no me gusta mucho, pero Marta de Tura, por ejemplo, me encanta. Una actriz que
Marta de Tura está muy bien.
Sí. Venga, y 55.
Más películas.
Venga.
Venga, venga, va. Pues la Teniente O'Neill, por ejemplo.
Ah, bueno.
Claro. Vamos a hablar de esta mujer que quiere entrar en el ejército. Otra vez, un poco lo que hemos comentado en la película de En Tierra de Hombres. Son mujeres que quieren entrar en terreno vedado para ellas hasta entonces. Y claro, las pioneras, pues las pasan canutas. No lo tienen nada fácil porque se encuentran con el rechazo de sus compañeros, rechazo frontal y el boicot y todo tipo de obstáculos. Aquí, en este caso, pues bueno, pues una mujer que reivindica su derecho, es muy americana y mucho americana, y reivindica su derecho a entrar en el ejército, a defender su país y a ir a donde le manden, a masacrar gente indiscriminadamente, como hacen sus compañeros, para a favorecer a los lobbies del petróleo y estas cosas que hacen los americanos tan potentes. Entonces, esta es la historia, ¿no? Del Teniente O'Neill, que la verdad que tuvo bastante éxito esta película.
Sí, sí que tuvo, sí que
hombre,
tuvo.
También, ¿cómo es la actriz? Joder, ¿cómo se llama? Ahora me has pillado.
Nos hemos quedado bloqueados todos.
La Teniente O'Neill. Demi Moore,
sí.
También Demi Moore estaba en su época de... Sí. También...
Había hecho... Fíjate, hizo esta y muy poco después o muy poco antes había hecho la de Striptease. Fíjate que eso dos papeles es, tan radicalmente diferentes.
Y hablando de lo que estamos hablando, pues un papel totalmente contrario a lo que estamos defendiendo.
Ridley Scott es el director de esta película.
Deciros así en plan rapidico, porque se nos está terminando el tiempo. Tenemos grandes películas de mujeres, como
Tomates
Verdes Fritos. Erin Brockovich, del año 2000, con... El único papel que merece la pena de Julia Roberts. Tutsi, del año 1982. Sí, ¿os acordáis? Dusty Hoffman.
Mujercitas, también.
Eso es.
Ayer me recomendaron que la dijera el domingo. Me lo dijo Tania.
Lisbeth Salander es una mujer con mucho... Ya hablé de ella la semana pasada también.
¿Sí?
Con
pero muy traumatizada también.
Muy traumatizada, pero con muchísima personalidad. Y una película muy rara, pero... Muy rara de estar aquí, que es una rubia muy legal de Reese Witherspoon.
Hombre, a ver, por favor.
No. Aquí afronta temas muy serios como el acoso sexual, los prejuicios, el constante juicio social al aspecto de las mujeres, el maltrato doméstico. Parece una película tonta, pero de tonta no tiene nada. Y las cosas que habla son muy interesantes para la lucha de la mujer.
Bueno, Bette Davis también tiene buenas películas. Hepburn también tiene.
Sí, fíjate, mujeres. Dos mujeres que consiguieron desencasillarse del mundo de Hollywood de la época, donde eso eran meros floreros y gracias a su gran personalidad, ¿no? Que tenían, pues lograron hacer unos personajes donde realmente ellas llevaban las riendas de su destino un poco, ¿no?
Exactamente.
Se escapaban de ese cliché.
Muchas veces una comedia tonta esconde detrás
muchísimo. Por eso, la fiera de mi niña, por ejemplo, del año 38 con Capote y Hepburn, es papelón y hace muy buen papel. Nos vamos a despedir.
Pues no vamos, ya repetiremos el año que viene.
Exactamente, nos hemos dejado millones de películas y millones.
Hay muchísimas.
Hemos puesto en Facebook, nos podéis comentar las que queréis, como nos ha escrito David Abel, nos ha escrito la de Sigourney Weaver, que hace muy buena en Alien, y Joan Crawford también hacía muy buenos papeles en esa época. Nos vamos a despedir con un grupo de mujeres que sale dentro de la banda sonora de Asesinos Natos. L7, con el tema Silenced. Y hasta la semana que viene nos vemos. Cachán, Pendergas, agur. Haceros agusquides. Son of a bitch. Not like porn. Oh,
was mopping up the floor with your buddies, no reason for you to join in.
Just wanna dance!